Shalom amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda su amiga y servidora Ana Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y les doy la bienvenida a este nuevo ciclo que vamos a tener con el tema Aprendiendo a rezar como monoteístas. Estas clases no las va a compartir nuestro estimado Rabino Ariel Groisman. Y agradecemos también a nuestra amiga Anagali Contreras por invitarnos a escuchar estas clases magistrales. También agradecemos a nuestras estimadas Cindy, Neshama, Alejandra, Rosario, Belkis, Geraldine, Gladys, a quien también agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara, y agradecimientos al Rabino Ariel Groisman por las clases y por compartir la sabiduría de la bendita Torah. También este programa es dedicado para la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, por la señora Lenin, Anagali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, mis queridos amigos, bienvenidos todos. Vamos a pasar el micrófono a nuestro estimado Rabino, aclarando que este programa fue grabado con anterioridad. Ahora sí, iniciamos.
Vamos a comenzar, absolutamente. Damos también saludos a Cindy Contreras, ¿cómo están? Gracias por estar. Belkis, Alma, Anagali, por supuesto, y nuestra estimada Cindy. Comenzamos, ¿sí? Entonces, comenzamos este ciclo de 13 clases sobre una capacitación sobre la plegaria monoteísta, cómo es el rezo, la plegaria, la oración, son todas palabras que indican lo mismo en hebreo tefilá. Hay diferentes, yo digo que hay gente que tiene a veces en español diferentes terminologías, pero hablamos de lo mismo, hablamos de el diálogo entre la persona y su creador, de eso hablamos. Entonces, vamos a dar una estructura de cómo se hace, qué es, tanto en textos y plegarias como en meditación y posturas y diferentes acciones, tanto individuales como colectivas, para poder desarrollar y estudiar desde las fuentes cómo se hace. Porque cuando hablamos del rezo y de la plegaria, de la tefilá, no estamos hablando de una acción solamente voluntaria e individual, sino que la Torá nos enseña cómo hacerlo para que sea, en primer lugar, beneplácito del Eterno, y segundo, que logre sus cometidos absolutamente. Tengamos en cuenta que hay tres fundamentos sobre los cuales el mundo se sostiene, dicen los sabios. En primer lugar, la verdad, la justicia y la paz. Y en segundo lugar, la Torá, la plegaria, el rezo y las acciones de beneficencia. Y estos tres elementos coinciden con tres elementos. Para lograr justicia, justicia es a través de la plegaria. Obviamente no hablamos solamente del acto de justicia que uno busca en los tribunales ante delitos. Hablamos de que la palabra tefilá, plegaria, quiere decir autoevaluarse delante del Eterno. Eso quiere decir, la palabra tefilá viene Leit Palel. Es un momento de autoevaluación, un momento íntimo de la persona con el Eterno, un momento de privacidad donde la persona puede observarse objetiva y críticamente para poder mejorar. Por eso la palabra tefilá se llama autoevaluarse delante del Eterno. Eso tiene que ver con la justicia. Después, la verdad tiene que ver con descubrir la luz de la Torah, eso es el estudio de la Torah, y obviamente que el concepto de paz y armonía tiene que ver cuando la persona rezarse las necesidades acuciantes de su entorno, tanto a través de la alimentación, vestimenta, refugio, etcétera, que eso es el concepto de la tzedaká. Es decir, que a través de estas tres ramas generales del estudio de la Torah, el rezo, la plegaria y las acciones de beneficencia, eso es el deber indelegable de cada persona no ágida, y así también, tanto individual como familiarmente, como en las comunidades, tienen que desarrollar esto, tanto el estudio como la plegaria, como las acciones de beneficencia. Entonces, acá tenemos el cronograma que les pasé junto con otra cantidad de libros en PDF en el grupo de WhatsApp, especialmente que hay en este curso de 13 clases. Voy a solamente repasar un poco el índice y vamos a comenzar directamente, ¿sí? Un minutito. Ahí tenemos. Les pasamos el índice. Bueno, el contenido son 13 clases interactivas. Yo voy a disertar siempre 10-15 minutos y voy a hacer una coma para que ustedes puedan preguntar, consultar o simplemente comentar. Y así vamos llevando la clase. Los que van a ver este video después, porque dentro de todos los que se anotan, se inscriben al curso, hay personas que no pueden estar en vivo. Por eso, después van a verla en diferido la clase. También pueden preguntar a través del grupo durante la semana y vamos a responder por ahí. Por eso la modalidad es sincrónica y asincrónica. El material audiovisual en textos y después de videos lo vamos a ir entregando semana por semana para que lo tengan y lo pueden. Y después, al final, vamos a hacer un certificado de asistencia a cada uno, para igual que todos los cursos que vamos a ir dando y que ya dimos también. Vamos a dar certificado de asistencia firmado por nosotros y nuestro centro de estudios. En la unidad temática es el arte de la plegaria grupal no ágida, de eso vamos a hablar. No solamente grupal, sino individual. Entonces, la primera clase del 1 al 4 es conociendo los libros de rezo no ágidas, las normativas para desarrollar una plegaria significativa y emotiva. Meditaciones y melodías inspiradoras también vamos a dar. Entonces, esto es un poco, obviamente, que el cronograma sigue respecto de las diferentes circunstancias semanales, de las plegarias de Shabbat y festividades anuales, circunstanciales de nacimientos, casamientos, momentos de alegría y eventualmente de duelo, las plegarias en conjunto, cómo se rezan los salmos y plegarias para diferentes circunstancias. Todo esto vamos a ir viéndolo en nuestro curso. Vamos ahora a empezar directamente, sin más. Un minutito, tenemos acá. Ahí estamos. ¿Qué están viendo en la pantalla? Dice rezo diario, ¿correcto? ¿Me quieren asentir si lo que ven en la pantalla dice rezo diario o ven otra cosa?
Sí, rabino, es eso.
Excelente. Muy bien. Te vamos a comenzar en primer lugar con una introducción, especialmente para esclarecer y marcar un poco mínimamente de qué se trata la plegaria, el rezo, la tefilá monoteísta de la Torá versus a cualquier otra forma de plegaria. Siempre hacemos este ejercicio de identificar qué es el rezo monoteísta y qué no es el rezo monoteísta. El rezo monoteísta tiene como función y propósito, en primer lugar, la palabra es reconocer. Reconocer la magnificencia de Dios y la insignificancia del ser humano y sus problemas. No que el ser humano sea insignificante, sino que frente a la magnificencia del Eterno, todo lo que a uno le pasa, el Eterno conduce los destinos de todo el mundo en general y también del individuo en particular. Por lo tanto, el rezo es un momento de donde, en el ejemplo, un hijo vuelve al regazo del padre y se refresca y revitalizan su vínculo, y así diariamente. Hay un momento diario donde el hijo vuelve a su padre. El momento que el hijo vuelve a su padre, la persona vuelve a su creador, eso es la plegaria. Para tomar fuerza, para repactar el vínculo con el Eterno, tomar fortaleza para que durante las 24 horas siguientes la persona siempre tenga conciencia permanente en el Eterno, en su misión espiritual, en la misión espiritual que el Eterno le entrega a uno, y eso le va a dar fortaleza para continuar el viaje en la vida sabiendo que está siendo guiado por el Eterno y encaminado por él. Entonces, por eso voy a leer un pequeño capitulito de los libros que vamos a utilizar. Son varios, muchos voy a dar en PDF, otros no los voy a dar, sino que están construidos el curso nuestro a través de estos libros. Acá no se va a ver, pero se llama Rezar como Judío, es un libro del rabino Donin, muy apto para esto. Obviamente que los libros de rezo no ágidas, que son muchos y muy variados, voy a tomar dos para traer ejemplos, pero en realidad la estructura de los libros de rezo no ágida son muy similares. Próximamente, en el año 2024, seguramente vamos a estar editando nuestro propio libro de rezos. Después tenemos libros de explicaciones y comentarios sobre la plegaria. Mi plegaria es un clásico del rabino Nissan Mindel. Por ejemplo, tenemos, obviamente, del rabino Arush en los campos del bosque, que ahí se dedica especialmente al tema del Itbodedut. El libro de rezos del mismo rabino Weiner, que es chiquitito todavía, no está ampliado, pero bueno, algo es algo. Está en español, obviamente se llama Oraciones y Bendiciones, del mismo rabino Weiner. Otros libros de ocasiones como Aneini y diferentes conceptos sobre meditación y plegarias del libro del cabalista rabino Pinson, Dover Pinson, que siempre tomamos de él, Vuelve a ser quien eres. y diferentes libros que tenemos a disposición. Obviamente que hoy vamos a leer un poquito también de este libro, Lleva Mitzvot Hashem, Siete Principios Divinos, en lo que corresponde a la introducción esta que vamos a decir. Entonces, en primer lugar y para esclarecer, ¿bien? Uno pensaría que el resto, la plegaria, empieza con el ansia de la persona y con su emoción y... No, no empieza por ahí. Sí, la plegaria es emotiva y sí, la plegaria incluye a la emocionalidad, pero no empieza por ahí. ¿Por dónde empieza la plegaria? A diferencia del resto de los mandamientos, uno ve toda la Torah y son leyes, mandamientos, de hacer o no hacer, acciones pasivas y acciones activas. Evitar hacer A, evitar hablar B, o hacer A o hacer B. Son todas acciones, menos uno de los preceptos que los sabios sobre el versículo que dice, y servirán a Dios vuestro Señor. Pregunta a los sabios, ¿cuál es el trabajo, cuál es el servicio que se está refiriendo? Este es el servicio con la conciencia. La palabra conciencia es el nexo entre el intelecto y las emociones. Todos los que estudian con nosotros cursos de mística y de Kabbalah con nosotros saben que eso tiene que ver con la estrechez del cuello donde impactan las emociones, la nuez, que es el nexo entre el intelecto y sus tres facultades, la creatividad, el análisis y la conciencia hacia el mundo emocional. Consecuentemente, la tarea de la plegaria no empieza ni con las palabras ni con la emoción, empieza con la mente. Empieza con la mente, o sea, reflexionar. Miren cómo dice acá usted, como dice acá el Rabino Weiner, servicio de Hashem, tefilá, plegaria. Explicamos en el capítulo 1, en la introducción del libro Siete Principios Divinos, que es un deber sobre cada persona esforzarse en poder comprender, comprender el conocimiento divino, o sea, el conocimiento acerca del Creador, que obviamente está desplegado en literalmente miles de libros de monoteísmo de la Torá y de los sabios de Israel, para reflexionar y meditar permanentemente en la grandeza e inconmensurabilidad del Creador, que como el Creador es creador y conductor de toda la creación y en eso está dentro del individuo, con el fin de despertar en su corazón, en sus emociones, amor y temor reverencial. Es decir, que este tipo de conocimiento tiene que estar orientado a... tiene que ser en conceptos, en ideas, en nociones, en estudios que lleven a despertar las emociones correctas ante el Eterno, emociones de amor, apego y fusión, emociones de respeto reverencial, y como explicamos algunas veces, el alma, podemos graficarla, el Zohar lo trae como un ave, y el ave tiene dos alas para volar. Un ave que sus alas no sirven para volar, es un ave para consumir en pollo, para comer, para hacer un chicken. En realidad, el ave para volar tiene que tener dos alas. Y el cuerpo del alma, alegóricamente, es la emuná, la convicción certera en el Eterno. Pero las dos alas que le permiten volar y remontar vuelo y apegarse a Dios es el ala del amor a Dios y el ala del temor reverencial a Dios. El amor a Dios acerca a la persona a lo que Dios ordena y el temor reverencial aleja a la persona de aquellas acciones, conductas y prácticas que el Eterno prohibió. Es decir, ¿cómo es este amor y temor reverencial que es el objetivo del rezo? Cuando la persona comprenda que el creador y conductor del mundo sostiene todo, toda la creación constantemente, a partir de la nada absoluta y recicla toda la creación todo el tiempo, así también crea seres humanos para servirlo y para desarrollar el mundo y civilizarlo. Cuando la persona toma conciencia real después de haber estudiado mucho tiempo y reflexionado acerca de esto, sobre la grandeza del Eterno y la insignificancia de las cuestiones materiales y en general, ahí, sin ese conocimiento y sin esa conciencia permanente, no hay despertar del corazón. Dentro de eso hay otros deberes que vamos a ir avanzando, pero en primero lo que tenemos es, vamos a separar la plegaria monoteísta, donde la plegaria está dirigida al Creador. No tiene como centro la persona. La persona como sirve a Dios. En el centro de la imagen está él, no estoy yo. Por eso, medio en broma, medio en verdad, decimos que la palabra plegaria se asemeja mucho en español a la palabra terapia, terapia psicoanalítica, pero son opuestas. La terapia psicoanalítica, que es muy sana y muy buena, habla de mí y mis problemas. La plegaria monoteísta habla de Dios y tu grandeza. Son opuestos. Y yo, las dos cosas hacen falta. Pero la plegaria no está principalmente para hablar de mí y mis problemas, sino para de él y su capacidad de resolver problemas. Es por eso que todo el rezo está dirigido a tomar conciencia de él y está formulado en segunda persona. Tú eres el poderoso, no yo soy el carente. Y se confunde con estos, y esto sí es una diferencia fundamental. Hasta ahora vemos dos, tres diferencias fundamentales en cómo una persona antes del rezo, cómo se aproxima hacia él. No con un cúmulo de emocionalidades para derramar, eso es muy clásico de la idolatría, sino con una actitud de voluntad de acercamiento y proximidad, de estarnos reflexionando, pensando antes de rezar. Por eso el rezo no comienza con el articulado de palabras. El rezo comienza cuando la persona se coloca en actitud de. Esa colocación, esa postura. Ahora vamos a ver postura física, pero primero postura emocional, postura actitudinal. Es lo que se refiere. Tengo un ejemplo. Una persona tiene diferentes textos. Textos escritos periodísticamente, textos de comunicaciones básicas y textos que están por el formato que uno ve, escritos en prosa y en verso. Es poesía. Es cuando la persona lee poesía, no la lee como si fuera que lee un recado para comprar. Se coloca en actitud poética, al mismo tiempo que para escribir poesía la persona tiene que estar en actitud poética, en una actitud de observación y reflexión, de contemplación diferente, porque si no simplemente no sale. Por eso, lo primero que tenemos que hacer, porque es empezar por ahí, empezar por la preparación de la plegaria, no por la plegaria. La plegaria no empieza con el recitado. Y yo veo muchos errores en esto y en los grupos no ágidas que empiezan a organizarse para rezar y las mismas personas, que empiezan a recitar muchos textos, mucha cantidad de textos. Y es un error. Siempre decimos que a la cantidad de rezos que hagan, hagan la mitad. Porque lo principal del rezo no es la cantidad, ni recitar tantos y tantos decenas de capítulos de Salmos como si fuera un retail al por mayor. Tiene que ser con concentración, tiene que ser con emocionalidad y para eso se requiere tiempo. Que no puede. Si hay más tiempo de calidad y más concentración y más focalización, no puede dar tanta cantidad. Tampoco el deber es esa tanta cantidad. Alcanza con uno si está bien hecho. Si está bien hecho. Pero lo que vamos a aprender es la calidad de la plegaria. Empieza con, no con la emocionalidad y con ni yo, sino empieza con lo que tengo que, hacia quién dirijo mi rezo. Reflexionar, ¿quién es ese? ¿Qué es el rezo? Pero ¿quién es él? ¿A quién voy a rezar? Y eso obviamente no se responde cerrando la pregunta. Bueno, es Dios, es el Eterno. No. La pregunta está para abrir el tema, no para cerrarlo. O sea, no venimos a simplificar la idea del Eterno, venimos a complejizarla. Todos los que hicieron conmigo el curso de los 13 principios del monoteísmo, esto lo saben bien, donde complejizamos la idea del Eterno porque es algo justamente evolucionado. No que sea difícil y requiere mucho estudio, sino lo que requiere es una actitud de no disponibilidad sencilla, sino una tarea constante. Es aquí que la palabra emuná, convicción certera, deriva también de la palabra imun, ejercitación. Como uno se ejercita los músculos en un gimnasio, que no es una acción de única vez, sino es una acción constante y permanente. La constancia y el esmero permanentemente, aunque sea poco tiempo, eso desarrolla la musculatura. Por eso la plegaria, a partir de que uno aprende qué es, se abre una instancia y continúa toda la vida. Es toda la vida que uno tiene que ejercer esa práctica de la plegaria, en realidad ese arte de la plegaria. Los sabios nos enseñan que el rezo es un arte. Y el arte está, en primer lugar, para ejercerlo y ejercitarlo, pero también para disfrutarlo. El arte no es fabricar en masa, como una manufactura. El arte es justamente sensibilidad y todo el aspecto de la emocionalidad, la sensibilidad del monoteísmo existe y ese es el ámbito de la plegaria. Por eso las plegarias monoteístas están llenas de emoción, pero no un tipo de emoción pasional, infantil, adolescente, salvaje, sino un tipo de emocionalidad que deriva del conocimiento. Es otro tipo, es más acotado, más medido, más profundo y más maduro. Y hacia eso vamos a estudiar y desarrollar. Hago la primera coma, preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Las escucho.
Hasta ahora todo claro, Rabino.
Excelente. Muy bien, entonces. Perfecto, entonces. Avancemos. Entonces, continúa acá Ramiro Weiner diciendo, antes de ir, vamos a hacer hablar algunas normas de cómo es el rezo, de la postura, y después vamos a ver en profundidad uno de los rezos, quizás el más corriente y más conocido, pero que tiene mucho contenido y profundidad. Pues, bien, por eso es justamente las alas del alma, son el amor y el temor, el reverenciar al Eterno, que justamente es lo que impulsa y motiva a la persona a tomar conciencia y a expresarlo a través del pensamiento, la palabra y la acción en la práctica cotidiana de los mandamientos que corresponde. Por eso es un deber de cada noájida servir a Dios en primer lugar con su pensamiento, segundo lugar con su emocionalidad. Y tercero, eso se expresa a través de la articulación de la plegaria. O sea, empieza exactamente al revés de como uno pensaría. Bueno, rezar, toma el libro de rezos y habla. No, empieza con la reflexión previa individual, y para eso tenemos que entender qué reflexionar. Segundo, eso deriva en la emocionalidad disparada por la emoción, por el conocimiento, y después se expresa en la palabra. Es decir, que el elemento que Dios nos requiere para el rezo no es en principio la emoción. La emoción es la consecuencia del pensamiento. Las emociones sin pensamiento previo, sin conocimiento previo, son infantiles, son adolescentes, no son inmaduras. Vean ustedes en su propia vida, el versículo nos habla, cuando habla de un ser humano y el vínculo del ser humano interpersonal, Adán conoció a Jehová. Como la película, Sally conoció a Harry, Harry conoció a Sally. ¿Qué es conocer? Conocer no es como a nivel silvestre se allegó. Conocer es que justamente se conocieron, se enamoraron y después cohabitaron. O sea, hay una tarea intelectual al respecto. La plegaria es exactamente lo mismo. Dentro del deber de la emuná, la convicción certera y reconocimiento y la conciencia del creador, está la idea de bitajón. Bitajón en hebreo quiere decir confianza y seguridad absoluta, que la persona pueda delegar y encomendar a Dios y confiar en él absolutamente, que Dios se preocupa por él dentro de todas las criaturas y todo lo que hace, Dios lo hace para su bien, dado que Dios es el máximo bien y quiere beneficiar a las criaturas. Eso no quiere decir que determinada circunstancia al momento la pueda percibir erróneamente, porque no comprendo de qué se trata, pero es seguro que es para bien. Voy a traer un ejemplo. Una persona que tiene que pasar una intervención quirúrgica, que en eso le va la vida. Entonces, si de repente, cuando está en medio de la intervención quirúrgica, por algún motivo la anestesia deja de hacer efecto y toma conciencia de lo que están haciendo, se va a asustar. Va a haber un grupo de personas llenos de sangre, con cuchillos y con bisturí, serruchando y inyectando. Te va a decir, acá me quieren asesinar. Porque solamente ve ese recorte y no ve todo lo demás. Y no sabe de qué se trata. El que ve toda la imagen se da cuenta que acá hay un grupo de profesionales, que es algo muy seguro, y le están luchando para salvar la vida. No es que los quieren matar, les quieren salvar la vida. Pero muchas veces en nuestra vida vemos determinadas circunstancias que el Eterno nos coloca en ellas y los juzgamos para mal y es un error. Eso es falta de bitajón, de confianza al Eterno. Confianza al Eterno es que todo lo que hace lo hace para bien, a pesar que en la acción determinada no entiendo cómo esto es para bien, pero seguro que es para bien. Que no entienda algo no es ninguna novedad, porque veo un recorte de la situación y no toda la situación. Pasa mucho generalmente en cualquier ámbito, voy a tomar el ámbito económico laboral. Muchas veces, de repente, las personas en toda su vida laboral se encuentran con que fueron botados del trabajo, si son o perdieron todos los clientes. También, en el momento es como una desesperación y todo eso. Pero el que tiene bitajón, el que tiene confianza extrema, consecuencia de que estudia y reza todos los días, sabe que todo lo que hace Dios lo hace para bien. Después de algunos meses o años, mira para atrás y se da cuenta, Gracias a Dios que me votaron, porque en ese lugar ocurrió tal y tal cosa. En ese lugar ocurrió lo que sea. O cerró directamente la presa y no me iban a dar ninguna indemnización, ahora me dieron por lo menos. O gracias a que me votaron, conseguí un trabajo mucho mejor. O gracias a esto, me reencontré con mi familia. O gracias. Se da cuenta de lo que antes era algo que él lo juzgó como desesperante y malicioso después de un tiempo. O sea, se da cuenta del beneficio de Dios cuando mira para atrás. A veces se puede dar cuenta, a veces no se puede dar cuenta. Pero a veces no se da cuenta, no quiere decir que no sea para bien, quiere decir que no se da cuenta. Porque recordemos, nuestra visión sobre lo que vemos y lo que nos ocurre es un recorte muy, muy específico. No, no tenemos el plano de la creación. Dios, que tiene el plano de la creación, sabe lo que hace y cada acción de la persona que hace, lo hace para bien. Para que uno se dé cuenta, muchas veces se puede dar cuenta, muchas veces no. Muchas veces mirando para atrás y conectando hilos y consultando se puede dar cuenta. Y a veces no se va a dar cuenta. Pero el Vitajón, confianza extrema, que cada acción que pasa es para bien, obviamente que está apuntado hacia lo que uno decodifica para mal. Porque que el dulce es dulce y me guste, eso no es, no necesitamos Vitajón para eso. Vitajón está para momentos difíciles. Vitajón está, la confianza extrema en Dios está para momentos complicados. Y ahí tenemos que saber que todo lo que pasa, Dios lo hace para el beneficio de la persona. Para beneficio no quiere decir que me guste, quiere decir que es para mi beneficio, son dos cosas diferentes. Generalmente uno no sabe cuál es su beneficio, lo sabe el que está por delante de uno, en cualquier ámbito. Uno va a hacer una ejercitación física, o va a un médico, o va a alguien, y le da tareas, que las tareas generalmente no le gustan y no requieren esfuerzo, y uno muchas veces claudica. Pero ¿quién sabe qué es lo mejor para uno? ¿El profesor de uno, el coach de ejercitación de uno, el médico de uno? Ese lo va a llevar. Si uno confía en que está haciendo correctamente, con una diferencia, el médico, el coach, el maestro se pueden equivocar, porque al fin y al cabo son seres humanos. O se pueden corromper, o pueden hacer su tarea en forma negligente. Dios no se equivoca y Dios no hace esto. Dentro de eso está el desarrollo del Vitajón, de la confianza extrema, es parte de los beneficios de la plegaria. Obviamente que lo principal del servicio a Dios es con el pensamiento, es en la plegaria. La plegaria es justamente el ámbito, el contacto donde la persona dialoga verbalmente con el Creador. No alcanza que sea con el pensamiento, tiene que ser articulado para que la persona principalmente escuche lo que dice. Y cuando escucha lo que dice, eso le va a despertar más emociones. O sea, que sea un acto. El acto es que la persona articule. No tiene que ser voz alta, puede ser en voz mínima. Pero sí que la persona articule las palabras, o sea, las pronuncie, las palabras al Eterno, que pida delante de él todas sus necesidades y que reconozca y alabe a él. O sea, hay tres partes en la plegaria, ya vamos a ver la estructura de la plegaria. Alabanza, pedidos y agradecimiento. Esto es un esquema básico. Justamente, cada vez que reza, el deber de rezar del Noahida deriva absolutamente del deber de negar idolatría y confianza absoluta en Dios. Cada vez que reza al Eterno con forma corriente, anula idolatría al mismo momento. Porque sabe que no corresponde depositar y creer en nada salvo al Eterno. No hablamos solamente que no corresponde a creer en otros ídolos. Hablamos de otras cosas que tienen poder absoluto. La gente, antes de empezar la plegaria, confía en el poder absoluto del mercado de trabajo, de su gobierno, del ministro de Economía, del médico, de su pareja. Y la plegaria está para saber que todo esto son intermediarios, todo esto son vehículos. Lo principal es que el Eterno es el que da y quita. La plegaria es un alabanza, un agradecimiento y un pedido a Dios. Y es un deber absoluto del Noaji de hacerlo, a pesar que no está formulado dentro de los siete literal, sino que se deriva de el deber de negar la idolatría, obviamente que es un deber que el intelecto sano lo obliga. Y hay cualquier deber que el intelecto sano obliga a hacer esto, es un deber de honor. Cuando alguien me da algo, no tengo un deber de honor de decir gracias. Bueno, acá el Eterno no me da algo, me da todo, me da la vida, la salud y todo lo que tengo, todo el tiempo. Pero si tengo un deber de decir gracias al fulano y gracias al mengano porque alguna vez me dio algo, mucho más tengo un deber de agradecer al Eterno todo. Entonces, el deber no ágil de rezar. Primero, todo es un deber y no es un permiso. Segundo, el deber deriva de dos partes. De que es algo intelectual, de que cualquier deber que la moral lo exige, eso es un deber no ágil. Y segundo, derivado de negar idolatría. ¿Qué plegaria y cómo vamos a ver? No hace falta que sea contextos que vamos a sugerir. Puede ser una plegaria personal, Pero sí, todos los días rezamos. Obviamente corresponde hacerlo verbalmente y no solamente con su corazón, digamos, rezar, puede rezar en cualquier idioma que quiera y puede rezar de cualquier forma, con cualquier texto que lo estipule, obviamente no con texto que fueron compuestos o con melodías que fueron compuestas en entornos idolátricos, porque eso es como un desprecio. Ni que hablar, no rezar, o está de más decirlo, en lugares donde los que practican idolatría rezan, ¿sí? Si no, el lugar donde reza tiene que ser un lugar limpio de toda suciedad, también limpio de cualquier inmoralidad, ¿sí? Que no haya personas con poca ropa o incluso imágenes de esto, de inmoralidad, que sea un lugar apto y limpio, cualquier lugar que sea apto y limpio, que no sea algo sucio y que no haya ningún tipo de un lugar digno. La persona tiene que, lo digo un poquito rápido para avanzar en el texto, pero bueno, la persona tiene que estar vestida, no puede hacer plegaria ni acostada, ni con paños menores, sino vestida mínimamente, un pantalón, una falda y una sudadera mínimamente. Se reza sentado o parado, si bien está permitido prosternarse al Eterno, pero no es sugerible hacerlo al principio. Hasta ahora, reglas generales, ¿sí? Y obviamente que los textos, los libros llamados Sidur Noágida, libro de rezos Noágidas, tienen como función orientar a las personas Noágidas para dar textos auténticos de los sabios de Israel que pueden darle parámetros de cómo es la plegaria y qué aspectos desarrollar. No hace falta que sean estos libros. La persona solo puede rezar en su idioma, y con sus textos o con sus propias impresiones sin textos, con su propio lenguaje y es válido. Los libros noágidas tienen dos funciones. En primer lugar, tomar de toda la literatura sacra del pueblo judío de hace 2000 años aquellos textos que se adaptan a las personas noágidas, o sea, que no hay referencias directas, que son propias y privativas del pueblo de Israel, pero que tienen un valor muy grande, como poemas litúrgicos y otras cosas más. Y también desplegar una serie de tópicos que conviene abarcar en la plegaria. Pero no hay ningún deber de hacerlo con este libro. Sí es importante de que la persona no tome libros del pueblo judío, rece tal cual como están ellos, porque son libros que tienen referencias directas a las experiencias del pueblo judío. Por ejemplo, nosotros, tu pueblo de Israel, que salimos de Egipto y todo eso, y si el Noájida estaría recitando esto, estaría recitando mentiras. Y sabemos que uno tiene que acercarse al Eterno con verdades, no con mentiras. Como dice el Salmo, Dios está cerca de todo el que se acerca, con verdad y no con mentiras. Por eso es bueno hacer una repasada sobre diferentes libros de rezo noájida, aparte del libro de los Salmos. Sí, los Salmos están muy bien, pero no es solamente eso, hay muchos más. Y además de otras plegarias, y cada uno puede escoger. Y el objetivo que tenemos es que cada grupo noájida, pero cada persona noájida, pueda, después de un tiempo, confeccionar su propio libro noájida. Esta es la idea, que sea personalizado. ¿Cómo es personalizado? Una persona estudia, empieza a aprender y a conocer y descubre y ve que este texto o esta melodía lo llama, lo estimula, lo inspira. Bueno, tómala para vos. Tómala para vos, pasala a la computadora y después de un tiempo te vas a hacer tu propio libro de rezos. Con todos los textos, plegarias, melodías eventualmente, e inspiraciones que te llamen. Y así el pueblo de Israel lo hace absolutamente. Y así es, corresponde, es una buena. Un buen objetivo, digamos, espiritual, que cada persona noájida tenga su sidur, su libro de rezos personalizado. La palabra sidur quiere decir orden, porque es el libro de rezos que están ordenadas las plegarias de acuerdo al orden del día, mañana, tarde, noche, Shabbat, sábado, festividades y festividades anuales y después circunstancias. Es por eso que, como sigue el ciclo de los días a nivel diario, semanal, mensual, anual, etcétera, se llama Sidur y por consecuencia el libro de rezos se llama el libro de rezos Noájida o Sidur Noájida. En plural es Sidurí. Hago la si siguiente coma para preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Escucho.
Todo claro,
Todo muy claro, Rabino.
Excelente, muy bien entonces. Avanzamos entonces, ¿está? Esta primera parte fue un poquito más ágil para que después lo puedan repasar en el video, pero vamos a dedicarnos ahora al primer rezo, ¿sí? El primer rezo, no por su orden de importancia, sino por el orden de, en realidad por su orden, me corrijo, por su orden de importancia. ¿Por qué por su orden de importancia? Muchas veces cuando rezamos al Eterno lo que nos falta, y muchas veces cuando nos quejamos de lo que nos falta, de cualquier cosa, no solamente cuestiones materiales, cuestiones emocionales o lo que sea, no tomamos conciencia de algo que pasa todo el tiempo y no tomamos conciencia. Eso que no tomamos conciencia no quiere decir que no pase todo el tiempo, que es el mayor beneficio que el Eterno nos da, que es volver a estar vivos. Subrayo, volver a estar vivos. Uno ve a la vida como algo permanente, continuo. En realidad no es así. Todas las noches Dios, nuestro alma, se eleva al eterno y se despega un poco el alma del cuerpo y todos los días cuando nos despertamos Dios nos devuelve el alma misericordiosa. La vida no es continuo, sino que es un periodo de sueño, vigilia. Esto tiene una función, porque sería un continuo absoluto. La angustia, los dolores y los problemas que uno siente también serían continuos. Entonces Dios propone al ser humano que así como cuando uno duerme, el alma se despega, es una mini muerte. De hecho, cuando uno duerme, los sabios dicen, el sueño es una sexta parte de la muerte. ¿Querés saber lo que es la muerte? Tomá como ejemplo y parábola el sueño, bueno, multiplicado por 60. ¿Qué es el sueño? El cuerpo se enfría, los ojos se cierran, todas las funciones vitales se repliegan. La persona no interactúa con el exterior, el corazón empieza a latir menos, la respiración se hace más pausada. Bueno, todo eso, la conciencia se repliega a una conciencia lúdica, en realidad onírica. Pero todo eso multiplicado por 60 es la muerte. Quiere decir que el sueño tiene la función también de muerte. Y cuando uno despierta, despierta la vida. Dios le da vida. ¿Cuándo uno percibe que Dios le da vida? En dos momentos. El momento que la Torah te dice es todos los días apenas te levantás, toma conciencia con salud y bienestar. Si uno no lo hace así, igual va a tomar conciencia. ¿Cuándo? Generalmente cuando le va a faltar vida. Voy a tener un ejemplo muy no grave, no grave, muy simpático. Uno se zambulle en una piscina, se zambulle en una piscina o en el mar. Y muchas veces uno se zambulle en un lugar alto en una piscina muy profunda y por una fracción de segundo no inspiró todo el aire suficiente porque no calculó cuál es lo profundo de la piscina. Se arroja a la piscina y se da cuenta que era mucho más profundo de lo que pensaba. Es decir, que tiene más fracciones de segundo hasta salir al agua. Todos en algún momento sentimos esa sensación. Hay esta especie de mini desesperación que uno tiene que salir rápido del agua porque no tiene más oxígeno, ¿sí? Cada uno lo habrá sentido en algún momento esto. Bueno, o digo este ejemplo porque es el más piadoso, más benevolente, en algo más simpático. Bueno, ahí sintió lo que es vida. Ahí sintió lo que es vida. Desde ese ejemplo para adelante, voy a traer otro ejemplo simpático. Cuando éramos niños, insuflábamos un balón. Un balón. Y después de mucho insuflar balones, se queda sin aire, se queda sin aire. Cada uno sintió esa sensación de, está corriendo y todavía no sabe, cuando obviamente corre, el corazón late más, se exige más oxigenación, tiene que respirar y a veces uno corre más de lo que puede, más de lo que el cuerpo le exige y también siente que no tiene más aire para, o sea, que la capacidad torácica, la boca y la nariz no se pueden abrir más para ingresar más aire. Y siente por fracciones de segundo una mini desesperación porque no le ingresa al aire. Bueno, eso, desde esos ejemplos simpáticos en adelante, en muchas oportunidades de vida sentimos lo que es la falta de vida, o nos aproximamos a eso. Bueno, acá todos los días lo podemos percibir, pero agradeciendo al Eterno. Siempre le decimos que el Eterno nos da la oportunidad de reconocer eso en salud y bienestar, no en carencia y en muerte o en enfermedad. Acá todos los días te levantás y lo primero que tienes que reconocer es, no, es algo que no es obvio, no podemos pasar por obvio, estoy vivo. Dios me devolvió el alma misericordiosamente. No es un dato menor ni para pasar. No es un dato que uno lo tiene que dar por obvio. No, la plegaria viene a frenar lo que se da por sentado y a descubrir lo que es novedoso. Y así en muchas cosas, ¿no? Después de este curso y en general cuando la persona haga la tarea espiritual correspondiente, se va a dar cuenta de que va a empezar a ver su vida en general como un turista, con la sorpresa de un turista. Un turista es como alguien nativo del lugar, que alguien nativo del lugar está acostumbrado a su entorno. El turista todo se asombra. Cualquier actitud, todo se asombra. Entonces, acá está, ¿por qué? Porque todo lo resulta como novedoso. Acá también, el hecho que todos los días tengamos vida es algo novedoso y corresponde a reconocer al Eterno el que da la vida. Es por eso, ¿cómo empieza el día del monoteísta? Apenas antes de bajarse de la cama, antes de que se incorpore, recién abrió los ojos y tiene conciencia, hay una fracción de segundos desde que uno se despierta hasta que obviamente después de estar 6, 8 horas con los sentidos replegados, o sea, con su interacción ante el exterior replegada, ahora empieza a desplegarse como una flor. Hay unas fracciones de segundos que uno toma conciencia en el aquí y ahora, ¿dónde está? Después que esas fracciones de segundos, sabe que está vivo. ¿Estoy vivo? Agradezco al que me da la vida. Es por eso que comienza con esta plegaria al abrir los ojos y antes de levantarse. Uno debe agradecer al Creador el regalo de devolvernos el alma. El regalo de devolvernos el alma. El alma es de Él y cada día nos devuelve el alma y se la toma la noche. Devuelve el alma y la toma. Nos quita el alma durante la noche, ¿para qué? Y nos devuelve un alma refrescada. Es como una persona que tiene una sola prenda y esa prenda todas las noches la lava, la plancha, la condiciona y a la mañana siempre lo ves de punta en blanco, prolijo y pulcro, porque a la noche lo limpió y lo lavó y lo planchó. Acá también Dios nos toma el alma, la refresca, la recicla y nos devuelve un alma descansada y sana. ¿Cómo comienza? En hebreo es modan o modean ilfoneja, reconozco. ¿Qué es reconocer? Tomar conciencia del dato. Igual que una persona recibe un regalo, recibe un presente. El presente este no era de él. Alguien se lo dio. Y cuando yo digo gracias, muchas gracias, lo que estoy diciendo es reconozco que esto no era mío y gracias, merced a tu bondad me lo diste. Lo mismo con el Eterno. Te agradezco, Rey viviente y eterno. La palabra Rey es soberano, ¿sí? O sea, el jefe, el que tiene el poder. Viviente y eterno. Cuando decimos la palabra viviente en Dios, no es que Él vive. Porque Dios no vive ni muere como las demás creaciones. Sabemos que el principio número 3 del monoteísmo de Maimónides es que Dios no es cuerpo ni le sucede nada que le sucede a los cuerpos. Y a los cuerpos mueren y viven. Y a Dios no le va a pasar eso. Viviente y eterno quiere decir Dios creador de la vida. Viviente es el que crea la vida, no que Él vive. Lo que crea la vida. Rey viviente y eterno, que me has devuelto mi espíritu, mi alma, espíritu, en este caso, en esta traducción es lo mismo. Recordemos una cosa, la versión que tenemos en PDF no es precisa, las traducciones en este caso no son precisas. Yo siempre voy a ir mejorando y emparchando la que vemos en pantalla, ¿bien? Porque muchas veces tienen estos errores. Acá, alma, espíritu funciona lo mismo, con amabilidad. Grande es tu fidelidad. Decimos a Dios, grande es tu confianza en nosotros que nos devolves el alma. O sea, eso que Dios nos da un día más de vida es un acto de confianza de Él hacia nosotros. Porque si Él nos confiaría que con nuestra vida vamos a hacer algo correcto, no nos daría la vida. El hecho que nos da la vida es la confianza. Es como una persona que vuelve a invertir en determinada acción de la bolsa de comercio. ¿Por qué vuelve a invertir? Pues confía, si no confiaría, quitaría eso. Por eso decimos, te agradezco, Rey viviente de eterno, que me has devuelto mi espíritu con amabilidad. Grande es tu fidelidad. Para rezar esta plegaria, puede estar en pijama, puede estar en... Tiene que estar cubierto, se puede cubrir con la... Si duermes paños menores, se cubre con la sábana, o se cubre con una toalla, con una bata, con algo. siempre rezando cubierto. ¿Sí? En este caso, y en las primeras partes de la plegaria, no hace falta que esté vestido. Puede ser vestido, sí, pero no vestido con ropa de como se dice, de calle, sino con ropa, con ropa de entre casas. ¿Sí? Eso no es pronto. Y acá agrego, acá el libro no lo trae, se estila que la persona cuando rece eso se pueda incorporar y sentar en la cama, con una silla donde esté, y pueda inclinar un poco la cabeza y juntar las manos. Junta las manos así o así. Hay muchos que acercan la mano izquierda a la mano derecha, así ven, como ofrendando su alma a Dios. Una cosa así. Se hace, no hay un deber de hacerlo, pero se puede hacer perfectamente y eso ayuda. Vamos a ver diferentes posturas o diferentes acciones con el cuerpo para que acompañen al rezo y está muy bien que se pueden hacer así, sin ser un deber, pero se puede hacer perfecto. Este es el primer rezo donde no damos por sentado que vivimos, sino tomamos conciencia que la vida nos da Dios y Él nos la devuelve como un préstamo y la va a volver a tomar durante la noche o durante cuando uno duerme. Preguntas, consultas, comentarios. Adelante. Las escucho. Pueden hacer también comentarios al respecto, ningún problema.
Por ejemplo, yo aquí, Alma, en el día, un ejemplo, uno duerme de noche y todo, pero en el día uno se quiere echar una siestecita de unas 2 horas, por así decirlo. Si yo duermo y despierto a las 2 horas, ¿hago el modani?
Muy buena pregunta. En esto, lo que se estila es, si uno duerme un periodo determinado, la ley judía indica todos los, las mediciones en la ley judía, en volumen, en tiempo, todo esto son medidas que tienen 2000 años. Entonces, no hay metros, no hay yardas, no hay galones, no hay nada. La medida que se estipula es 60 inspiraciones de la noche, aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Si uno duerme entre 20 y 30 minutos, menos de eso, no es como un sueño que el alma se va, es como un descanso. Si uno duerme más de eso, sí lo puede decir y lo debe decir, Modani. Esa es la respuesta. Esclarezco esto porque van a ver ustedes muchas veces en diferentes clases y videos de diferentes rabinos o en textos que estas medidas aparecen. Por ejemplo, habrán visto alguna vez la medida llamada puños o pasos o medidas que en realidad responden a lo natural de la época, antes de que existan los sistemas métricos clásicos. Es el tiempo que tarda en 60 inspiraciones de la noche. De la noche porque uno inspira y respira mucho más lento. Se estipula ese tiempo. Pero todo en la Torá es medida, son medidas antiguas, ¿sí? Digamos, puños, codos, zancadas de cuánto uno camina. Son medidas, obviamente, que puesta al sol, todo medidas que tienen que ver con antes de que existan los sistemas clásicos. Y eso hay que hacer una traslación a las medidas contemporáneas. Lo expliqué para sustentar de dónde sale el número 20-30 minutos. Si digo 20-30 minutos, es como algo arbitrario. No. Tiene que ver con esa medida que traslada ahora, sería entre 20 y 30 minutos. Eso es. Así que bueno. Y obviamente que todo esto, cuando hablamos de, si bien lo que vamos a estudiar es bendiciones matutinas, no es que se dice a la mañana y no a la tarde y no a la noche. Matutinas en tanto que la mayoría de la gente duerme de noche y se levanta de día. Pero si una persona, o porque estuvo despierta toda la noche, o porque trabaja de noche, o por lo que sea, no importa. Lo que hablamos, las plegarias matutinas que vamos a ver hoy es apenas se levanta. No importa cuando se levante, de día, de noche, de tarde, cuando le toque. O sea, el día que hablamos es el día biológico. El día biológico es, los días en la biología se dividen cuando uno duerme, no importa qué horario sea. Así que bueno. Y lo mismo, si una persona estuvo sin dormir una noche, entonces tiene que recitarlo igual. ¿Estamos? ¿Pregunta, consulta, comentario, algo más? Muy bien.
Rabino.
Sí, escucho.
Rabino, yo tengo una pregunta.
¿Alma? No, ¿quién es? Belkis.
Cindy.
Cindy. Cindy, ahí te veo. Sí, Cindy.
Ah, Sí, disculpe, Ramino. Ya puse la cámara.
Ahí estamos.
Sí, tengo una pregunta. Estoy apenas enseñándoles a mis hijos que pues hagan oración cada vez que se levantan.
Se trabó ahí, a ver, de nuevo.
Les dije que solamente al abrir los ojos, aunque no se sentaran, aunque estuvieran acostados, no importaba ahorita, que solamente dijeran la primera oración que nos dice usted, que de te agradezco, Dios viviente y eterno. Y nada más con eso, les digo, nada más con esa, solamente, aunque no sé, que sea acostados, pero no sé si estoy bien.
Está perfecto y después te voy a dar otra plegaria más para más adelante vamos a ver. Corta, corta quiere decir 10 palabras para después de comer y con eso alcanza. Y con
Okay,
eso alcanza.
gracias.
O sea, aunque parezca poco para niños, mucho. Hay que ponerse con esta de la mañana y una más de la noche y comer y una para después de cada comida, ya con esto es suficiente para el niño.
Pues no son niños ya, es adolescente
Bueno.
y
Niños
joven,
en
aunque.
conocimiento toránico. Arranca por ahí.
Okay.
Lo que quiero decir
Okay,
es que no
gracias,
hay que
Ramiro.
avanzar más que estas cuatro cosas, a la mañana, a la noche y después de comer. Y más si son adolescentes, mucho más, porque naturalmente la adolescencia, el adolescente naturalmente necesita distinguirse, separarse del padre. No importa lo que haga el padre, bien o mal, siempre se va a distinguir porque eso tiene que ver con la adolescencia. El buscar su propia identidad que no va a ser la del padre. Ahí viene todo el arte del padre de llevarlo por un buen camino monoteísta sin indicarle y forzarle. Pero bueno, por eso tiene que ser delicado. Y por eso tiene que ser algo corto. Corto son 10 palabras y no más. Y agregado a esto, recompensarlo con algo que él considera recompensa. Generalmente son cosas caras.
Okay.
Así, literal. Literal.
Okay,
Siempre, un
Reina.
ejemplo, este Shabbat, siempre nosotros en la costumbre hasídica de Chabad recitamos todo el libro de Salmos antes de Rosh Chodesh, principio de mes, este sábado era. Y con un montón de cosas familiares, ninguno de la familia lo pudo hacer. Y mi hija menor, que cumplió 15 años, leyó durante todo el coso. Y yo ni había empezado. Entonces yo en la mesa de Shabbat, delante también de mis suegros y todos, dije, acá hay que premiar a nuestra hija Sterling, y le voy a premiar con el equivalente a $10, que para un niño, para aquí, acá en Argentina es mucha plata, y las otras hermanas abrieron los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ella dijo el salmo, pues ustedes no dijeron, ustedes quieren tenerle también, le voy a dar. Así es. Esto que digo no es un invento mío, es Maimónides es en la ley de estudio de Torah. Estudio de Torah se estimula. Yo, cuando estaba en el seminario rabínico, 15 años, 16 años también, estudiaba de memoria lo que nos daban y nos premiaban con premios que la persona con estímulos. Así se va, ni que hablaba de la persona reza y le cuesta esfuerzo y todo eso. Entonces, con estas cuatro plegarias para adolescentes, también Ali tiene adolescentes y no sé si alguien más de cada grupo tiene hijos adolescentes. Capaz que Alma tiene hijos más grandes, pero bueno, así se hace. Poco texto en forma constante que se naturalice y con eso está muy bien. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir ampliando en las próximas clases. Así que bueno, gracias por estar, fuerza y energía. Les voy a pasar el video este. Así ya van a repasar. Y bueno, muchas gracias por estar y fuerza y energía. Nos vemos en la próxima clase. Y recuerden también enviar su colaboración, ya lo hicieron, si no, a nuestra querida Belkis y a nuestra querida Nagali que organizan el grupo. Así que bueno, shalom, shalom, fuerza y energía para ustedes.
Gracias,
gracias.
Y también saludos para todos los que van a ver este video del grupo, que no estuvieron acá online. Pueden ver y hacer preguntas en el grupo. Shalom, shalom.
Y bueno, amigos, con esto cerramos el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañan desde diferentes puntos, desde diferentes países. Y pues bueno, con la ayuda del Eterno, los esperamos para dentro de 8 días para seguir aprendiendo sobre el rezo no ajidá. También los invitamos a que se conecten más al rato, 5 de la tarde, hora México, para escuchar Shabbat Gigante Musical. Bueno, amigos, me despido. Soy su amiga Ana Hernández, deseando que todos tengamos un feliz séptimo día con muchas bendiciones y alegrías. Shalom. Nuestra
esperar.